noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Como siempre, les saludo a los oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba, en cualquier parte que nos escuchen. Hoy en la tertulia vamos a estar hablando de que siguen bajando los turistas, las cifras de turistas, cifras oficiales, por cierto, ¿no? Ya son un 7,9% menos que en 2018. Entre tanto, las autoridades están culpando a los acaparadores por los incidentes allá en Cuatro Caminos. Otra de las notas de hoy acá en la tertulia, la familia del opositor José Daniel Ferrer está rechazando las acusaciones. Vamos a estar discutiendo su situación y, sobre todo, aparentemente, ya se planifica un encarcelamiento, un enjuiciamiento, no sé, hay algo en progreso.
Sí, señor, bueno,
y,
de hecho.
Perdóname, sí, sí, y sí. Cuba ha restablecido 43 rutas de autobuses, restablece rutas de autobuses nacionales, todo esto tras la crisis de combustible.
Claro, no, lo que decía de José Daniel, que de hecho ya le dieron un documento de autodimposición de medida cautelar, así se llama técnicamente dentro de Cuba. Pero bueno, vamos a saludar, o por lo menos a presentar, a decirles quién vamos a tener en línea telefónica ya en solamente unos segundos. Tenemos a Miriam Leiva desde La Habana, periodista independiente, Luz Escobar, fotorreportera del diario digital 14 y medio, también desde La Habana, y con ella nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Sí, señor, desde La Habana cumpliendo 500 años de Exacto. existencia, o por lo menos de fundada. Luz Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, un saludo desde La Habana, más fresquita hoy, pero igualmente con 500 años.
Maquilladita, pero con 500 años.
Así mismo.
Bueno, vamos a la tertulia. Sí, el turismo internacional continuó cayendo en octubre y los arribos a Cuba ya son un 7,9% menores que en 2018. Todo esto según el informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, la conocida ONEI. Hasta esa fecha habían llegado a Cuba 3.563.005 visitantes, 303.929 menos que entre enero y octubre de 2018. Dice la información que la caída es más profunda, de un 27,8%, si compara el mes de octubre de este año con el del pasado. En el mes de octubre se recibieron 235.613 visitantes, que representan ese 27,8% menos que en igual mes de 2018. Son 90.778 menos que en el mismo periodo del año anterior, precisó la ONEI. Y entre los emisores, yo creo que esto es importante, los únicos que crecen respecto a 2018 son la comunidad cubana en el exterior, 4,6%, Rusia un 20%, Estados Unidos decrece un 13,3%, Canadá, el principal mercado del turismo cubano, se mantiene estable.
Se mantiene estable, pero cuando tú ves los números con tendencia a la baja, también Canadá. Así que Europa, Canadá, Estados Unidos, a la baja, solamente crece Rusia, que sí, ha crecido, pero me apuntaba Miriam Leiva hoy que efectivamente crecía, pero desde un número muy bajo, es decir, que el crecimiento relativamente no se nota. Y claro, y el aumento notable es en la comunidad cubana en el exterior, los cubanos que viven fuera de Cuba, 4,6%. Miriam Leiva, estos números, ¿qué te dicen?
Bueno, es que hay una situación real de que está afectando indudablemente las medidas del presidente Trump en el turismo norteamericano, que era el que estaba teniendo un incremento significativo, y además era el turismo que más convenía. No se le dice turismo, porque realmente eran viajes individuales, pero vamos a decir, como se dice, visitantes, claro. O sea, visitantes de Estados Unidos. O sea, norteamericanos, ciudadanos norteamericanos. Esto es muy importante porque, en primer lugar, consumen más, gastan más, también estaban yendo mucho a casas particulares, estaba dándole un auge muy grande a la actividad de los cuentapropistas, como se le dice fuera, los emprendedores, y al ellos disminuir tan sustancialmente, pues hace que hay una afectación muy grande de los cuentapropistas. Esto un poco se compensó con los viajes de los cruceros, que no tienen el mismo efecto económico porque, bueno, son paquetes, son pocos días, gastan menos, no se quedan en las casas de los cuentapropistas, y bueno, claro, hay algunos que van a hoteles, ¿no? Pero bueno, muchos norteamericanos preferían los privados. Y entonces, pero de todas maneras, iba en aumento, estaba creciendo mucho y compensaba en parte la caída de los viajes individuales, pero esto ya es imposible porque, bueno, vimos que también entre las medidas norteamericanas está suspender los viajes de crucero, inclusive de yates y de algunas embarcaciones particulares que venían, aviones, en fin. Y entonces eso hace que haya realmente un golpe grande. Los cubanos en el exterior, o sea, lo que se llama la comunidad cubana en el exterior, continúa creciendo y, bueno, eso es importante. Sobre todo, bueno, en primer lugar, para lo que es las relaciones entre familias, las relaciones amistosas, y claro, le da cierta vida a la comunidad donde, o sea, al lugar donde ellos llegan, ¿no? Tiene un efecto desde muchos puntos de vista, hasta anímico, digamos. Claro. Pero de todas maneras no tiene, o sea, el efecto como turismo. Y lo que decías es que el resto del turismo, aunque no ha caído una cosa, digamos, estrepitosa, pero sí ha continuado una caída de los principales emisores, que eso denota que, bueno, muchas cosas pueden pasar, entre falta de confianza en la situación del país hasta, bueno, un problema de calidad. Claro, también hay una cosa, la mitad del turismo viene a La Habana y la otra mitad va a Sol y Playa, y dentro de Sol y Playa están los polos, sobre todo los cayos, las islitas y Varadero, que es lo fundamental de Sol y Playa.
Me decía Miriam Leiva, y con esto le paso ya a Luz Escobar, con José Luis, me decía Miriam Leiva anteriormente, que incluso hasta el turismo cubano pudiera mermar, cuando le llamo el turismo, las visitas de los cubanos pudieran incluso hasta mermar a partir de quizás de los próximos meses, el próximo año en sentido general. Sobre todo cuando los precios de los pasajes están subiendo, es más difícil conseguir un pasaje a buen precio en este momento. Ahora el 10 de diciembre, las líneas aéreas estadounidenses no podrán volar al interior del país, solamente lo harán a La Habana, o sea, quedará en manos solamente de los charters viajar al interior del país. Los pasajes ya se han disparado, no ha comenzado todavía, ya los pasajes se han disparado. No cabe la menor duda que eso hará que menos cubanos vayan a la isla. Y por otro lado, también la situación dentro del país, el estancamiento que hay dentro del país, muchos cubanos que tenían su, digamos, algún tipo de relación comercial o familiar con sus parientes dentro de Cuba y estaban desarrollando algún tipo de negocio, al bajar el turismo, los negocios casi todos están dirigidos al turismo, al bajar el turismo estos negocios bajan. Miriam me comentaba que están sacando capital de Cuba, o por lo menos algún tipo de las pequeñas inversiones las están sacando de Cuba, llevándolas a Cancún, llevándolas a República Dominicana, a cualquier otro lugar. Es decir, que incluso hasta el turismo cubano o las visitas de los cubanos pudiera mermar para el año que viene. Esto me lo comentaba Miriam Leiva, se los quiero pasar a ustedes como una, en definitiva, como parte de este análisis, ¿no?
Luz.
Bueno, mira, todo lo que está ocurriendo forma parte de un cuadro completo, no solamente como yo lo veo, ¿no?, las medidas de Trump, sino también la crisis que hay en la región. O sea, hay una gran inestabilidad en la región que ha impactado a Cuba también, lo cual es visible ante las personas que quieren buscar un turismo de placer, ¿no? Está claro que los lugares que están marcados como conflictivos en una zona geopolítica siempre son dados a estar excluidos de estas listas de éxito, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, eso que comentabas de Rusia, que ascendió al séptimo lugar como emisor, superando ya los mercados tradicionales de España, Inglaterra, Italia, y aproximándose a otros como Alemania, Francia y México, es sorprendente, y es un indicador también de la gran propaganda que se está haciendo. Tengo amigos que están allá y dicen que, por ejemplo, grandes publicidades de lo que es turismo aquí en Cuba se ven mucho en las calles de Moscú, que es donde ha podido ir la gente que de aquí del barrio, que son gente que se dedica a ir a comprar productos allá para vender aquí. Dicen que hay muchas publicidades de turismo para venir aquí, o sea, para potenciar las visitas de los rusos a Cuba. Bueno, octubre se marca entonces ya como el mes donde más ha decrecido, y entonces esperaremos que la tendencia se mantenga, porque no creo que la situación vaya a mejorar. Ya he escuchado comentarios de gente así que tradicionalmente pasa sus vacaciones en un hotel, que bueno, ya están pensando reprogramarse e ir por una casa en la playa y no ir a una instalación hotelera, porque la economía, bueno, ya sabemos, está en baja, como se dice.
Bueno, pues nos quedamos en Cuba porque acaban de anunciar que restablecen 43 rutas de autobuses nacionales a partir del 22 de noviembre. También la cobertura a todos los destinos, como era antes de la reducción aplicada por el gobierno en los últimos dos meses debido a esa aguda crisis de combustible que atraviesa la isla. El anuncio lo hizo la empresa de ómnibus nacionales. Al reanudar sus servicios, aumentan a 345 las salidas diarias de autobuses, muchas de las cuales fueron canceladas el pasado 15 de septiembre, cuando se restringió al mínimo el transporte público por carretera. Y el director adjunto de la empresa de ómnibus, Jesús Martínez, indicó que todavía no se contempla cantidad de viajes diarios, 419, que se realizaban antes de las medidas restrictivas.
Imagínese usted, si antes de las medidas habían 419 salidas, no alcanzaba, y ahora llegan a 345, alcanzará mucho menos.
Bueno, lo que indica esto, Miriam Leiva, aparentemente está entrando petróleo, ¿no?
El barco del petróleo está ahí.
Bueno, afortunadamente sí, sobre todo está entrando gasolina, porque aquí, aunque una parte se está refinando, pero en realidad ha estado incluso parada en algunos momentos la mayor, que es la de Cienfuegos, y por eso ha habido hasta cola en los centros, o sea, en los garajes aquí de todo el país, y bueno, yo lo he visto mucho aquí en La Habana. En realidad se están paulatinamente recuperando algunas de las cosas que habían, o reponiendo algunas de las cosas que habían quitado. Por ejemplo, también hay horarios en los centros de trabajo que se están volviendo a la normalidad paulatina, y no en todos, ¿eh? Entonces, toda esa situación de desajuste en todo el país que causaron, porque esto lo vemos en el transporte, pero hay un sector que es muy importante, que es la producción, y por ejemplo las industrias estaban al 50% y otras paradas. En el caso del transporte, sí dijeron que, bueno, van a restituir los viajes, pero claro, ¿cuál es la diferencia entre la cantidad que había y lo que queda ahora? Bueno, que las van a poner, pero normalmente, por ejemplo, si había varias secuencias, pues quizás nada más que sea una a la semana, y así sucesivamente, ¿no? O sea, van a ir poniéndolo nuevamente, pero limitado de todas maneras, con lo cual cae en lo que estaba diciendo antes, o sea, que no hay, si antes era insuficiente, sigue siendo insuficiente, solo que, bueno, va a haber un poquito más. Entonces, esa situación incluso se ve aquí en La Habana, también han tomado medidas, o sea, han dicho que aquí en La Habana van a seguir priorizando los transportes, estos que habían puesto las guaguitas para, bueno, algunos son más guaguas, ¿no?, para que viajaban a peso y a 5 pesos, pero que tienen un horario limitado en los momentos pico, y no se habla nada de restituir el 100%, o por lo menos, bueno, aquí nunca estaba el 100%, pero bueno, un porciento elevado del transporte público, porque lo que son las guaguas, sencillamente en La Habana te es desesperante, porque tienes que esperar mucho, mucho tiempo a que pase una ruta normal. Estaban, claro, habían anunciado que estaban al 50%, y parece que el porciento realmente no se sabe, ¿no? Es una incógnita. Un poco que resolvieron lo que le llaman gacela, que son estos microbuses rusos, que bueno, pueden, o sea, tienen 12 o 13 capacidades, y más o menos en las rutas que están resuelven bastante, ¿no?, digamos.
Claro.
Y bueno, las medidas que puso el gobierno con respecto a los taxis, a los almendrones, pues fue un desastre, y la, digamos, la huelga silenciosa que hicieron los choferes en esto de declararse libre, de no aceptar de esta manera, ¿no? Con distintas argucias, las medidas del gobierno pues tuvieron que quitarla. Entonces ahora han unido los taxis en ruta con los taxis libres en una nueva denominación que se llama regular, para no desafectar que han tenido que echar para atrás. Pero de todas maneras eso lesionó muchísimo el transporte de La Habana, porque muchos se retiraron, y porque no les convenía, no un problema solo de ruta, sino el cobro del pasaje. Claro. O sea, que la crisis que había antes, el mismo gobierno la ahondó y dijo que era porque faltaba que llegara un barco de petróleo. Pero la realidad
que dice,
es que han estado imponiendo medidas muy, muy descabelladas, con el interés de controlarlo todo, lo que han desajustado todo el país.
Me gusta lo que dice, miren, ¿no? Situación de desajuste. Esto está bien.
Sí. Bien. ¿Y cuándo ha estado ajustado?
¿Luz?
Sí, nunca. Pero esto es un detalle que quiero agregar, porque fíjate que no solamente estamos hablando de transporte en la capital, dentro de ella, para conectar sus municipios, sino también el transporte interprovincial, para conectar La Habana con otras provincias. Y ese es el punto que me gustaría destacar, porque justamente esta medida llega en el momento en el que Cubana de Aviación está viviendo una crisis y ha cancelado la mayoría de sus vuelos dentro de la isla. Por tanto, creo que era una medida que no se podía seguir alargando en el tiempo, porque lo que estaba ocurriendo con las personas que tenían interés en visitar otras provincias era totalmente caótico, porque no daban abasto. O sea, ellos hicieron un recorte brutal, y bueno, esto se veía venir de alguna manera, porque si cierras por avión, o sea, los vuelos estos que eran de rutina todos los días, por algún lado tienes que abrir, porque si no, ¿cómo se mueve la gente aquí adentro, ¿no? Lo que sí es cierto es que obviamente algo les estará llegando de petróleo, pero no creo que esto sea un síntoma de eso, porque ya te digo, es tanto el desajuste que ellos están cogiendo de un lugar para otro y moviendo los caracoles a como les convenga, para dar la imagen de que la cosa avanza, pero es como el pasito que das para adelante y después das para atrás de nuevo.
Acuérdate que es coyuntural, y si es coyuntural tiene que pasar.
Seguimos. Acaparadores y avalancha descontrolada son los adjetivos con los que la televisión cubana calificó a la multitud congregada el pasado sábado en la reapertura del mercado de Cuatro Caminos. La respuesta oficial a los disturbios ha tardado 48 horas en producirse y ha llegado a través de una información emitida en el noticiero estelar y elaborada por la periodista Thalía González. La información oficial señala violaciones de las normas establecidas para la entrada a un establecimiento comercial, la rotura de algunas estructuras y también riñas en el emblemático edificio construido en 1920. Se produjeron desagradables actos de acaparamiento de personas que actúan con total impunidad. Agrega, al menos una mujer sufrió una fractura durante la estampida por los pasillos interiores del centro comercial, y dice la nota que quienes provocaron estos lamentables incidentes no fueron allí solo para comprar productos para el uso de sus hogares, sino son parte de un fenómeno que no acaba de tener solución, puntualizó la periodista.
Increíble. Siempre la culpa la carga el totí. Así, esa es la cuestión en Cuba. Miriam Leiva.
Bueno, en primer lugar, aquí no responden nunca los dirigentes, ¿no? Los que toman las medidas y las decisiones. Porque en realidad es evidente que fue una mala conducción de la situación del abastecimiento en La Habana y la apertura de ese lugar, porque si toda La Habana está desabastecida, si la gente tiene que ir de un lado a otro buscando, no sé, papel sanitario o café, bueno, ya café ni lo buscan, o puré de tomate y cosas elementales, eso que siempre está priorizada la capital, imagínense cómo estará el resto del país. Cuando ponen por la televisión todas las magnificencias de los estantes llenos de productos que no hay hace meses, pero y algunos quizás años, en ninguna parte de Cuba, y específicamente en La Habana, que es donde esto ocurrió, pues sencillamente se mueve. Aquí llegó gente de todas partes de la isla para ir a comprar al mercado único. Eso por una parte. Entonces, por otra, sí, es verdad que hay acaparadores, pero señores, hay miles de acaparadores en Cuba. Todas esas personas que estaban allí, o una parte sustancial de ellas, ¿eran acaparadores? No. es verdad que hay acaparadores, lamentablemente, pero eso lo crea también el gobierno, claro, por la escasez y por la situación que hay, que de incertidumbre de dónde, cuándo vas a encontrar algún producto. Y algunos son, bueno, no son algunos son prescindibles, pero otros realmente hacen falta, se requieren. Entonces, creo que eso es lo fundamental. Aparte de que es cierto, lamentablemente, que con el gobierno lo que ha creado en estos 60 años es una pérdida de valores, una pérdida de educación. Y entonces, porque se habla de sí, instrucción puede ser que haya, e incluso deficiente en muchos casos, pero educación se ha perdido, la cultura se ha perdido y la solidaridad humana se ha perdido aquí en este país. Y eso llevamos 60 años, o sea, que es el mismo gobierno que iba a crear el hombre nuevo que ha creado este desbarajuste en general en Cuba. Entonces, es verdad, puede ser que hubiera personas allí que, además que hay una cuestión fundamental, y es que eso crea una exasperación, ansiedad, y cuando llega un momento que puede haber una histeria colectiva, ¿no? Entonces, yo sí creo que el gobierno debe estar pensando muy seriamente, inclusive porque, por ejemplo, no quiere que los opositores vayan a ninguna parte, no dejan ir hasta a salir de la casa en los días del 500 aniversario, y entonces resulta que toda la culpa lo tiene los periodistas independientes, lo tienen los demás. Pero, señor, acuérdense del maleconazo del 94 y esto de lo que ocurrió en el mercado único demuestra que el pueblo también tiene una forma de expresarse y tiene una forma de reaccionar. Claro. Y entonces piensen mejor si son las personas esforzadas que estamos trabajando o sencilla y queremos lo mejor para nuestro país, o es sencillamente que esta forma de conducir este país, estas imposiciones, lo único que traen son lamentables problemas.
Así es. Luz Escobar.
El problema es ese, que siempre que pasa, siempre que ocurre una situación como esta, la culpa la tienen las personas, ¿no? La culpa del desajuste, la culpa de la balanza la tienen las personas. Incluso hay gente en la calle que está diciendo que si fue organizado por el imperio y esas personas le pagaron desde afuera. Hay otra gente que sea por lo supersticioso que dice que eso pasó porque rompieron el guardia que estaba moviéndolo. Hay de todas las versiones. Lo cierto es que el que estuvo allí sabe que eso fue un caos que la policía y las autoridades de la tienda no pudo manejar. Yo te digo que quiero decir una cosa que yo vi porque estuve siguiendo mucho el tema, porque yo fui el día que cerró Cuatro Caminos y estaba muy atenta de la reapertura para poder estar ahí, que no pude estar porque tenía una vigilancia de la seguridad del Estado que no me permitió salir, y yo estaba muy al tanto de las noticias. Y dos semanas estuvo la prensa oficial dándole bombo y platillo a la reapertura, publicando fotos de los últimos detalles que estaban poniendo, publicando fotos de una tanja que pusieron dos días antes López Acea y Iríbar, poniendo imágenes en la televisión el día antes de lo abarrotado que estaba todo, de frutas, de vegetales, de cosas que no hay por ahí en ningún lugar. Y entonces, claro, ante todo el desabastecimiento que vive el pueblo de Cuba y sobre todo esa zona que es súper densamente poblada, estaba ahí a la hora de la apertura en sus marcas listos fuera. Los policías no supieron organizar a las personas y dejaron que un montón de personas se pusieran frente a la puerta y no tuvieron otra que darle luz verde cuando abrieron el lugar. Está claro que en un lugar así es insostenible el control y es insostenible mantener el orden. Y una vez que una persona se sale de control, la de atrás se sale de control y es una cadena que no se puede detener. Ellos, como siempre, otra vez culpan a los indisciplinados de los cubanos, cosa que nadie se traga porque el comentario de la calle no tenía nada que ver con la indisciplina. Entonces, bueno, Thalía González otra vez hace el ridículo ante las cámaras de la televisión y queda como una total desapegada de la realidad.
Muy bien, finalmente informamos que más de un mes después de verlo detenido, las autoridades cubanas están acusando al opositor político José Daniel Ferrer de haber golpeado supuestamente a un hombre tras una discusión. Así dijeron en Miami sus familiares y consideraron los cargos como una farsa para justificar el encarcelamiento del activista opositor.
Efectivamente, así que vamos a ver si el gobierno sigue y le hace un juicio, lo acusa de esta cuestión, digamos, delincuencial, civil, y no por la parte política, que es lo que están denunciando también los activistas.
Gracias a Luz Escobar, también a Miriam Leiva, están desde La Habana vía telefónica. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Jeanine Áñez, que fue la senadora opositora al gobierno de Evo Morales allá en Bolivia, cumple una semana como presidenta interina del país, un país que, por cierto, aún no alcanza la pacificación para poder llamar a nuevas elecciones generales. En medio de todo esto, la Organización de Estados Americanos está pidiendo que las nuevas elecciones en Bolivia sean lo antes posible para aportar en la pacificación del país, que lleva 4 semanas de convulsión política y social. Y ya finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia que visitará Bolivia para investigar la violación de derechos humanos.
Yo creo que la situación está en las elecciones y es con lo que quiero comenzar presentando y preguntándole a nuestro invitado de hoy. En las elecciones, porque en la medida en que se puedan hacer las elecciones lo más pronto posible, creo que la pacificación del país llegará y se regresará, por supuesto, constitucionalmente a un estado normal dentro del país. Ahora, el problema está ¿cómo usted puede llegar a las elecciones cuando usted tiene a la gente de Evo Morales tratando de que eso no se produzca? Porque increíblemente lo que le conviene a los seguidores de Evo Morales es que el país no se pacifique para, digamos, de alguna manera, desestabilizar el país y al nuevo gobierno de Bolivia. Eso al menos, como lo ven algunos analistas, yo comparto ese punto de vista y le pregunto a Leopoldo Vega, analista político del diario El Deber. Leopoldo, saludos, gracias por acompañarnos y bueno, pues esos dos escenarios, que lo que se necesita y lo que no quieren los seguidores de Evo Morales, lo que tiene trancado el país, ¿o hay otras situaciones?
Buenas tardes, Amado y José Luis. Bueno, efectivamente, la salida, como la mencionaba, es la electoral. Pero para llegar a la elección es un largo camino que se ha recorrido, como bien mencionabas, desde hace una semana, aunque se ve corta, pero en los hechos ha sido bastante larga, porque en estos 7 días ha habido mucha convulsión, muchos movimientos en las calles, movimientos irregulares. Hoy mismo se intentó sacar o distribuir combustible en la ciudad de La Paz, que ya está sin gasolina, sin diésel, sin gas, incluso sin alimentos, y unos seguidores de Evo Morales derrumbaron una pared para ingresar a la planta y allí se generó la reacción de la fuerza pública, y hay un muerto hasta ahora confirmado. Se habla de mucho más. Pero ese escenario es permanente, de permanente violencia, para evitar justamente la convocatoria de elecciones o para desestabilizar el gobierno actual. Algunos se movilizan diciendo que están en contra de la presidenta Yanina Áñez, otros sectores también afines al expresidente Morales dicen que ellos exigen la vuelta del mandatario, que también contribuye a encender los ánimos con su Twitter permanente, en los que incita a sus seguidores a mantenerse en lo que él dice, en la resistencia, en la lucha. Hoy, precisamente, se cumplen 10 días desde que Evo Morales salió del país, y según la Constitución Política del Estado boliviano, establece que el plazo que cumple debe cumplir un presidente sin autorización para salir del país sin autorización de la Asamblea Legislativa para que se declare vacancia en el cargo. Entonces, precisamente hoy la bancada del Movimiento al Socialismo, que tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa, intentaba instalar una sesión para rechazar la renuncia del presidente y decidir que estaba dentro de los plazos establecidos. Pero dentro de la propia bancada del Movimiento Socialismo hubo división, hubo diferentes criterios, por lo menos 4 posiciones que se plantearon en una reunión interna que tuvieron, y se decidió suspender la sesión porque algunos grupos más menos radicales decían que se debía apostar por la pacificación del país. Lo concreto, hoy no hay sesión de la Asamblea Legislativa. Esto le abre un margen de negociación entre el nuevo gobierno y los sectores del MAS, los menos radicales, aunque lo más violento, lo más fuerte, siguen en las calles tratando de que no se llegue a la pacificación ni se llegue a una nueva elección, como para solucionar el problema por la vía política, por la vía electoral, la vía democrática.
¿Qué opinión merece las declaraciones de Luis Fernando Camacho? Luis Fernando Camacho es el presidente del Comité Pro Santa Cruz, este abogado, líder también de la sociedad civil en Bolivia.
En Santa Cruz.
En Santa Cruz, sí, pero sobre todo están exigiendo por parte de él elecciones, dice, y lo leo, hasta el 19 de enero de 2020, con la incorporación de nuevos actores y un tribunal electoral transparente y sobre todo imparcial. Es la determinación de nuestros cabildos y la haremos cumplir. Y también le pregunto, ¿cuál es el término 90 días que indica la Constitución a partir de cuando asumió la presidenta interina?
Claro, la Constitución establece que el gobierno transitorio debe convocar en 90 días máximo elecciones para un nuevo gobierno. El problema acá es que se llega a todo esto a partir de un proceso fraudulento que estaba dentro de los plazos establecidos por ley, y la segunda vuelta para esta estas elecciones el 20 de octubre debía haberse hecho el 15 de diciembre. ¿Qué pasó? Que hubo, incendiaron casi todas las oficinas de los tribunales electorales departamentales, o sea, las oficinas electorales, quemaron los registros de votación, quemaron los padrones electorales en por lo menos 5 departamentos de Bolivia, de los 9, y eso hace un poco complicado o es una dificultad más a resolver que establecer nuevamente los padrones en las personas, a cadastrar a los votantes, en fin, y una serie de procedimientos que difícilmente permitan llegar a enero en condiciones de hacer una elección. Algunos consideran que sí es posible, colocando toda la voluntad del mundo, trabajando en función a eso, en designación de los vocales electorales nacionales. Hay un sector que plantea solo los vocales electorales nacionales y que administren toda la elección nacional, otros que se conformen los tribunales y que se convoque a elección. Los plazos es el gran problema, porque el 22 de enero, concluía el mandato del presidente o el ex presidente Morales, tenía que asumir un nuevo presidente, pero la otra opción que están manejando los partidos políticos, y por eso Camacho también mete presión a la clase política, es porque se está proponiendo que haya elecciones en abril, mayo del próximo año, que estas elecciones generales se sumen a las de gobernadores y alcaldes que correspondía en febrero del próximo año, y se haga una gran elección, y para el 6 de agosto, que es el aniversario patrio de Bolivia, el aniversario de independencia, asuma el nuevo presidente como se hacía antes de que Evo Morales modificara la constitución boliviana. Entonces hay dos escenarios que le meten presión al gobierno para que convoque inmediatamente las elecciones y superar el problema por la vía democrática, por la vía del voto.
Ya, claro. Y yo le pregunto, los partidarios de Evo Morales no están a favor de ninguna de estas dos, digamos, iniciativas.
Algunos no. Los que están en la calle están en el caos. Ellos solo hablan de Evo Morales. Hoy, por ejemplo, se conformó una mesa, o se conformaron 3 mesas de diálogo en Cochabamba, que es el departamento donde está el trópico de Cochabamba, donde está el bastión político de Evo Morales. No asistieron la gente del trópico de Cochabamba, los cocaleros, lo que significa que ellos no están dispuestos a negociar si no es con su líder, si no es con su jefe que participe en este proceso. Hay algunos diputados que no tienen base, o sea, base social, no tienen la presión de los sectores de abajo, y estos son de los que sí plantean un acercamiento, una solución, pero los que tienen base, los campesinos, dirigentes cocaleros, los de la central obrera, ellos tienen más presión para exigir la vuelta de Evo Morales.
Le hago una pregunta. Sabemos que desafortunadamente en nuestros países latinoamericanos el ejército es el que pone y quita o mantiene a los gobiernos, y el mejor ejemplo es el de Bolivia y el mejor ejemplo es el de Venezuela. Los generales, el ejército como tal, no le ha quitado el respaldo a Maduro. Ahí está Maduro a pesar de las presiones del mundo entero. Incluso hay un presidente interino dentro del país y todo funcionando. Sin embargo, Evo Morales, cuando la OEA da dice que hay fraude, que hubo fraude en las elecciones, que se necesitaba una segunda elección, el ejército le dijo a Evo Morales, la policía le dijo a Evo Morales, hasta aquí, no te vamos a dar el apoyo, y él salió del país inmediatamente por miedo a que lo mataran. Le pregunto, ¿cuál es el papel en este momento, o por lo menos lo que se esté comentando en Bolivia, del ejército, de los militares, con el nuevo gobierno?
Bueno, actualmente el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas, la policía, están apoyando la transición presidencial, el gobierno transitorio. Hoy vimos la actuación de ellos en la planta de Sencata, donde le dije que fue atacada, o donde hubo un ataque recientemente por la distribución de combustible, de gas licuado, por gasolina, en fin. Y hasta ahora se mantienen ellos afines al gobierno. La policía, ellos han sufrido, o incluso vienen surgiendo revelaciones de jefes policiales del sometimiento que ellos tuvieron en el anterior, durante el régimen de Evo Morales durante los 14 años, y eso ha generado un resentimiento en la policía, y que ahora es cuando se están conociendo casos. Por ejemplo, hoy se habló el comandante de la policía de la Interpol, y él decía que tenían conocimiento del ingreso de algunas personas irregulares, algunas migraciones irregulares, pero que no entendía por qué el gobierno no la hacía conocer, cuál era la razón por la que eran protegidas estas personas, y se referían al surgimiento, por ejemplo, del miembro de la FARC que está en un hospital acá en Santa Cruz. Uh-huh. Se refería, por ejemplo, que no tenían número exacto de cuánto personal tenía Cuba como médicos en comunicación y en otras áreas estratégicas. Se desconoce cuántos venezolanos estaban acá en la embajada de Bolivia, o sea, en la embajada de Venezuela en Bolivia, o que prestaban servicios en otras áreas. Se desconocía, por ejemplo, en la planta de urea que está en la zona del trópico de Cochabamba, que habían personal cubano y venezolano operando en esa fábrica. En fin, ahora es cuando los policías están revelando algunos detalles que era imposible conocerlo hace un mes atrás o hace un año atrás. Ahora es cuando están surgiendo elementos nuevos que claro. Es cuando se va a ver concretamente cuál es la dimensión de lo que había acá en Bolivia.
Pero Leopoldo, se me termina el tiempo de este programa, ¿no? Y quería también que me comentara un poco breve. Hay un decreto que ha creado mucho, mucho malestar en las últimas horas en Bolivia, y es el decreto aprobado por el Estado Provisional, el Ejecutivo en este caso, que exime de responsabilidad penal a policías y militares si actúan de forma proporcional y en legítima defensa.
Eso tiene su origen en 2003, cuando durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada hubo el debate de por qué hay militares detenidos, y surgió el debate entre si un militar salía, o un policía salía a defender el gobierno constitucional, salía a cumplir con su misión de resguardar el orden constitucional, y si en esta lucha, en esta defensa, uh-huh, mataban personas, iban detenidos. Ahora hay unos 4 o 5 ex jefes del alto mando militar en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada que están detenidos, y ninguno de los políticos que dirigían en ese momento el país están presos. La mayoría o están con asilo o están en juicio, pero nunca han sido presos. Entonces allí los militares dijeron, nosotros somos los que ponemos, los que salimos a enfrentarnos, y los muertos recaen sobre nosotros. No. Y de ahí ellos dijeron, no salimos a actuar, a reprimir, si no hay una orden, si no hay un decreto, si no hay firmado por todo el gabinete de ministros, por el presidente, que también lo responsabilicen a ellos por lo que pueda ocurrir.
Muy bien.
Y este gobierno le reeditó ese decreto recientemente para el uso de la fuerza en defensa. Eso es lo que defiende también el ministro de la Presidencia.
Claro, actual. Por eso lo pusieron en vigor entonces, era la aclaración. Muchísimas gracias, Leopoldo Vega, como siempre. Gracias por estar actualizando la situación que está viviendo su país, Bolivia, acá en el programa.
No, gracias, Amado. Y José Luis, un gusto estar con
igualmente,
usted.
Un abrazo.
Estás escuchando las noticias como son.
Y de una crisis que es Bolivia, nos vamos a otra crisis que está en Nicaragua, porque realmente nuestro hemisferio parece que no está muy tranquilo, que digamos, en estos días.
Y lo decimos porque la ONU está advirtiendo sobre un renovado intento de sofocar la disidencia en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. Todo esto tras el sitio policial a una iglesia con opositores y refugiados.
Sitio policial y golpes. Yo vi allí, lo vi en las imágenes. Desafortunadamente a un sacerdote se le empuja, a este sacerdote se le grita. Increíble que esto haya pasado en Nicaragua. Increíble que haya pasado en Nicaragua. Tenemos ya en línea telefónica a don Luis Sánchez. Luis Sánchez, redactor jefe del diario La Prensa. Don Luis, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Radio Martí.
Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Un gran saludo para todos.
Igualmente, ¿el orteguismo está repitiendo lo que hacía cuando estaba el sandinismo en el poder?
Más o menos igual. Siempre las situaciones, usted sabe que no se repiten exactamente, pero son muy parecidas. Durante los años 80, la primera dictadura sandinista, hubo un fuerte ataque de la dictadura contra la Iglesia Católica, que siempre ha estado, pues, afortunadamente en Nicaragua, al lado de las causas justas, nobles, al lado del pueblo. Y ahora está ocurriendo lo mismo. A propósito de lo que estabas diciendo, de que vieron las imágenes de la agresión que sufrió el sacerdote en la Catedral de Managua, pues ahora están hablando de que lo van a acusar ante los tribunales por agresión a los ciudadanos y niños que estaban en la iglesia. Imagínense ustedes cómo está la situación en Nicaragua.
Y las autoridades eclesiásticas, hay un comunicado por parte del arzobispado, ¿no?, de Managua, denunciando esto, pero en relación a lo que usted acaba de informarnos de una supuesta acusación, ¿ya se han pronunciado?
Eso es de última hora. Los obispos no han podido, lógicamente, reunirse todos en conferencia episcopal. Entonces, ellos ahora se comunican por medio de WhatsApp y de las modernas técnicas de la comunicación. Y el secretario, que es el obispo de Estelí, Monseñor Abelardo Mata, uno de los más activos y combativos jerarcas de la Iglesia Católica de Nicaragua, emitió ese comunicado muy ponderado, muy serio, muy responsable, pidiendo a la autoridad, al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que dejen de asediar a la iglesia, que el pueblo de Nicaragua ya ha sufrido demasiado y que, por favor, lo dejen en paz.
En otras palabras, ellos profanaron la Catedral Metropolitana de Managua con este acto, porque de acuerdo...
Profanaron la catedral, es decir, el templo propiamente dicho, profanaron los símbolos sagrados que están dentro del recinto, se tomaron el altar principal de la iglesia, allí se acomodaron con sus armas, andan armados algunos de ellos, y profanaron también al ultrajar a un sacerdote indefenso y una monja que lo estaba acompañando y que trataban de calmar a las enfurecidas turbas. Es decir, es una profanación total la que ha habido contra la Iglesia Católica de Nicaragua.
Amén, por supuesto, de irrespetar la protesta de estas madres pidiendo la libertad de los de sus hijos, de los presos políticos nicaragüenses.
Es una absoluta insensibilidad, pero los dictadores no tienen sensibilidad humana. Vaya, pues eso ya lo sabemos. Daniel Ortega estuvo preso 7 años, de 1967 a 1974, porque asaltó un banco para recoger fondos para financiar la guerrilla, ¿verdad? Y durante esas 7 Navidades que estuvo preso, su mamá en alguna ocasión incluso estuvo en huelga de hambre, en libertad de los presos políticos y sobre todo de su hijo, pero siempre las madres de los presos políticos estaban exigiendo la libertad de todos, incluyendo Daniel Ortega. Es una tradición en Nicaragua, desde la dictadura somocista, pasando por la primera dictadura sandinista, y ahora que las madres para esta temporada se reúnen, hacen algunas actividades, incluso ese acto de sacrificio, porque es poner en riesgo su propia vida y deteriorar su salud para siempre, de la huelga de hambre, para que, a propósito de la Navidad que ya se acerca, pongan en libertad a sus hijos y demás familiares.
Don Luis Sánchez, yo quiero que usted escuche a Daniel Ortega. Lo dijo recientemente en una reunión del ALBA, allá en su país, en Nicaragua. Vamos a escuchar primero a Daniel Ortega.
Hemos apostado a la vía electoral. Pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral. Los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria.
Daniel Ortega en una reunión del ALBA. ¿Estamos a estos niveles ya de planteamientos de regresar a la lucha armada, a las armas?
Precisamente a raíz de esa intervención de Daniel Ortega, que fue en respuesta a lo que ocurrió en Bolivia, la caída de Evo Morales y su fuga del país, es que se ha incrementado la represión en Nicaragua. Pero déjeme decirle una cosa. No solamente se ha incrementado la represión por el temor que tiene Daniel Ortega de que en Nicaragua se replique lo que ha ocurrido en Bolivia, sino también porque en realidad la resistencia cívica en Nicaragua no ha cedido. Aquí se mantiene en hervor esa situación, y no porque lo que ha ocurrido en Bolivia, aunque indiscutiblemente los acontecimientos están conectados unos con otros, pero es por la propia situación de Nicaragua, por la gran necesidad que hay en este país de justicia, de democracia, de una paz verdadera fundada en la libertad, como dicen los obispos, que la gente se mantiene activa a pesar de la fuerte represión que ha recrudecido en estos momentos, llegando a los extremos que estamos viendo, ustedes han visto en los templos católicos. En este momento me están reportando los periodistas que están a punto de entrar las turbas orteguistas a la Universidad Centroamericana de UCA, que se ha conservado desde abril del año pasado, como lo hemos llamado en el editorial de la prensa, un territorio libre en Nicaragua, donde la resistencia cívica está constante, permanente. Pero en este momento hay una gran arremetida de las turbas y de la policía, y podría ser que, igual que hicieron en la Catedral de Managua, entren también a la Universidad Centroamericana.
Y en las últimas horas, o en los últimos días, para ser preciso, detuvieron a unos 12, 13 estudiantes y ya aparentemente los van a procesar, ¿no?
Es increíble, los han acusado. Ellos llevaban agua, llevaban agua para y medicinas y algunos objetos, artículos de uso personal para la gente que está en la huelga de hambre en el templo de San Miguel en Masaya. Los detuvieron y ahora los acusan de portación de armas, de fuego, de instrumentos para terrorismo y que estaban preparando atentados en Ciudad. Una cosa verdaderamente bárbara, monstruosa, pues que solamente en Nicaragua o cualquier dictadura como esta se puede concebir y entender.
Don Luis Sánchez, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido en el programa. Desafortunadamente la situación en su país cada vez va de mal en peor. Gracias, don Luis.
Sí, pero es un dolor de parto. Y estamos seguros, tenemos la fe, la convicción de que ese parto va a alumbrar algo nuevo, es decir, democracia, libertad y justicia.
Ojalá que así sea. Amén. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos mañana, si Dios quiere.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.